Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Internacional del Abogado. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles, nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Ministro Villegas reinaugura el Museo Arturo Michelena. Millones de personas votaron en la Consulta Popular Nacional 2025. Inauguran segunda Casa de Paz Comunal en Monagas. Motor minero e industrias básicas mostrarán potencial en Expo Metal 2025. Más de 160.000 alemanes protestan contra la ultraderecha en Berlín. Primer atleta olímpico de Venezuela, 100 años de Julio César León.
Cultura.
El Museo Arturo Michelena, ubicado en la parroquia La Pastora, fue reinaugurado recientemente en un acto liderado por el ministro de Cultura, Ernesto Villegas. El titular ministerial detalló que este procedimiento conforma el plan de recuperación de museos que desarrolla el gobierno bolivariano. Entre las labores de recuperación, se acondicionaron las instalaciones para frenar la humedad, trabajos en madera de pisos y techos, dotación de nueva iluminación, frisado y pintura de las paredes, entre otros aspectos. Este domingo 12 de febrero culminó oficialmente el ciclo festivo de la Navidad venezolana en la Galería de Arte Nacional, con un concierto de Jesús Sevillano y homenajes a Sobeida Jiménez, la muñequera, y a Tomás Elpidio Bullón, promotor del baile de la burriquita. Asimismo, los ganadores del concurso de pesebres fueron anunciados, entre ellos Grisel Tinedo, en la categoría Pesebre con materiales reciclados, y Luisa Mora, en la categoría Pesebre viviente. A continuación, escuchemos a Aracelis García, titular de la Red de Arte.
Es para mí un placer. Hoy, 2 de febrero, día en que culmina el calendario festivo navideño de nuestro país, Día de la Candelaria y además Día Nacional de las Muñecas y los Muñecos de Trapo, anunciar los ganadores del Festival de Pesebres Venezolano 2024. En materiales reciclables, Grisel Tineo del Estado Sucre. En comunitario, Museo Comunitario Alfredo Almeida del Estado Lara. En trabajadores, guías de la Casa Natal Simón Bolívar de Caracas. En la categoría espacios públicos, prensa de la Alcaldía de Tovar en el Estado Mérida. En la categoría viviente, UNEFA de Los Teques Estado Miranda. En categoría infantil, Osmeira Isabela del Estado Lara. En categoría adultos, Edmundo González el Bueno del Estado Miranda. En categoría juvenil, UNEFA del Estado Anzoátegui. En la categoría estudiantil, la Facultad Experimental de las Artes en la Universidad del Zulia, Estado Zulia.
Somos Cultura.
La convocatoria para el Premio Libertador al Pensamiento Crítico, en su 13ª edición, se extendió hasta el 15 de marzo de este año. La información se dio a conocer por medio del Ministerio para la Cultura, el CELAR y la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. En esta ocasión, el galardón se destinará al mejor libro publicado y circulado en español entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre del año pasado. Las obras pueden ser postuladas a través del correo libertador@premioscelar.com y las bases del concurso están disponibles en la cuenta de Instagram @fundacioncelar. Son las 12 y 20 minutos.
Nacionales.
El el ministro para las comunas, Ángel Prado, emitió un balance donde afirmó que millones de mujeres y hombres salieron desde tempranas horas de la mañana este domingo 12 de febrero para ejercer su derecho al voto en esta primera consulta popular nacional 2025. Por su parte, la integrante de la Comisión Nacional Electoral Comunal, Carolina Arellano, resaltó que esta primera consulta popular nacional ha logrado superar la segunda consulta desarrollada en 2024 con la máxima participación del pueblo.
El despliegue, este despliegue extraordinario que se ha hecho pueblo, que se ha materializado el día de hoy y que justamente todavía estamos en pleno proceso de colas, gente haciendo fiesta en el pueblo, y justamente las comisiones electorales comunales en plena faena llevando a cabo esos procesos de conteo de votos y otros llevando a cabo ese proceso de las colas. Destacar el compromiso del presidente de la República, Nicolás Maduro, que una vez más reafirma junto a nosotros, junto al pueblo bolivariano, junto al poder popular, ese compromiso que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero que justamente invoca el artículo 70, el artículo 5 de nuestra Constitución, en donde la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, sí. Y es el pueblo quien materializa el hecho gobierno, el hecho del autogobierno y del poder popular.
Somos noticia.
Este domingo, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó a través de su cuenta de Instagram que fue designada la Fiscalía 21 de Miranda para iniciar investigación contra un sujeto que imprudentemente transitaba en la autopista Gran Mariscal Ayacucho con un menor de edad conduciendo. También detalló que se observa a un sujeto a bordo de un vehículo tipo moto y de manera imprudente somete a un niño a conducir por una autopista de gran circulación en el país sin usar casco de seguridad, colocando en riesgo su vida. Son las 12 y 22 minutos. El equipo del SAIME anunció a través de redes sociales que a partir de este lunes 13 de febrero realizarán jornadas masivas de sedulación en todas las oficinas del ente y en las plazas Bolívar de todo el país. El servicio estará disponible para los usuarios desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y la atención será mediante la solicitud de citas por la página durante los días de semana. Los días sábados, las jornadas de sedulación estarán disponibles en las oficinas regionales y de la Gran Caracas a partir de las 8 de la mañana, solo para renovación de cédula.
Regionales.
Una nueva casa de paz comunal fue habilitada por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Obras Públicas y el Tribunal Supremo de Justicia en el sector Las Comunales 2 de la parroquia Alto de los Godos en el municipio Maturín del estado Monagas. El director administrativo regional de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Virgilio Benales, expresó su agradecimiento al Gobierno Nacional por la construcción de estos espacios para que la justicia de paz comunal llegue de manera efectiva a todas las comunidades con el fin de cultivar el diálogo y el entendimiento. Escuchemos sus declaraciones.
Agradeciendo al presidente de la República porque ordenó al Ministerio de Obras Públicas y a Juan José Ramírez a que se desplegara en todo el territorio nacional y en especial su estado Monagas. Casas de justicia de paz comunal para la paz, para el amor y para cultivar lo que nosotros queremos, progreso y paz nacional.
Más de 300 kilogramos de desechos sólidos se recolectaron en una jornada de saneamiento ambiental a los médanos de La Soledad en el municipio Pedro Camejo del estado Apure. La actividad fue ejecutada por funcionarios públicos bajo los lineamientos del gobierno bolivariano, además del gobernador apureño Wilmer Rodríguez. La turoperadora Transapure envió a un grupo de jóvenes para colaborar y participar en esta importante actividad mediante una unidad de transporte que ofreció para este operativo. La actividad fue realizada por el equipo de turismo Apure para asegurar la preservación y cuidado del medio ambiente en la entidad llanera. Son las 12 y 25 minutos.
Economía.
El motor minero y las industrias básicas de Venezuela mostrarán todo el potencial productivo venezolano en la Expo Metal 2025, cuya segunda edición se desarrollará del 17 al 21 de marzo en el Club Caronoco en Puerto Ordaz, Estado Bolívar. El propósito principal de este evento es presentar lo hecho en Venezuela y exhibir al mundo el progreso económico nacional, informó la organización de la Feria Económica en sus redes sociales. Las autoridades del conglomerado productivo firmaron un convenio con Ban Mujer para impulsar la producción de las féminas a partir del vértice 3 de la Gran Misión Mujer Venezuela para ampliar la cooperación interinstitucional a favor del avance económico del país. Desde la sede del Ministerio para la Mujer e Igualdad de Género, el presidente del conglomerado productivo, Ibrahim Infante, explicó que el objetivo coincide con los del Banco de la Mujer, así como del conglomerado, en el avance y emancipación de la mujer venezolana. Son las 12 y 26 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como arroba albaciudadfm en Instagram y TikTok, arroba albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del ALBA.
El ALBA TCP desarrollará este lunes en la ciudad de Caracas una reunión de trabajo extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno para evaluar el contexto mundial y definir acciones para la defensa de la soberanía en la región. El anuncio se dio a través de un comunicado oficial publicado en las redes sociales de la Alianza, en el que manifiesta que entre los principales objetivos de este encuentro extraordinario será la evaluación de los progresos y logros en los sectores económico, social y político tras la 24ª cumbre de diciembre pasado. Son las 12 y 27 minutos. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó las nuevas medidas anunciadas por el secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio, y denunció que con pretextos engañosos se pretende justificar acciones contra la isla. Rodríguez afirmó que el endurecimiento de las medidas criminales contra el pueblo cubano provocará mayores carencias, separación y aumento de la migración. Catalogó la decisión como un nuevo acto provocador de aquellos que retoman el control del tema Cuba para promover irresponsables escenarios de confrontación.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
Más de 160.000 personas se congregaron este domingo 2 de febrero en Berlín para manifestarse contra la ultraderecha y exigir a los partidos políticos un distanciamiento claro de la organización pronazi Alternativa para Alemania. La protesta se produce después de que el bloque conservador CDU-CSU sacará adelante esta semana, con el apoyo de los ultraderechistas, una propuesta de resolución para frenar la inmigración irregular. Son las 12 y 29 minutos. El 1 de febrero, las Fuerzas Armadas ucranianas cometieron un nuevo crimen de guerra al lanzar un ataque deliberado con misiles contra un internado en la localidad de Sutsa. Así lo informó el Ministerio de Defensa de Rusia a través de un comunicado oficial. La misiva destacó que esta provocación pretende distraer a la opinión pública mundial de las atrocidades cometidas por el régimen de Kiev en la aldea Ruskoye-Poreshnove, en la región de Kursk. Asimismo, criticó que este lanzamiento contra una instalación civil ha demostrado la naturaleza terrorista e inhumana de quienes ostentan el poder en Kiev.
Somos periodismo. Deportes.
Venezuela celebró el centenario del nacimiento de Julio César León Aranguren, uno de los pioneros y leyenda del ciclismo en el país y el primer atleta venezolano en participar en unos Juegos Olímpicos en Londres en 1948. Nacido el 12 de febrero de 1925 en Trujillo, su pasión por las bicicletas se despertó a temprana edad al recibir un velocípedo de regalo un día de Reyes. Desde ese momento, él y sus caballitos de hierro fueron inseparables, demostrando sus habilidades para recorrer las calles de su pueblo natal. La capital paraguaya Asunción y las ciudades brasileñas de Río de Janeiro y Niterói se postularon oficialmente como candidatas para acoger los 21 Juegos Panamericanos que se celebrarán en 2031, reseñaron medios deportivos. Así lo confirmó la secretaria general de los Panamericanos, Jimena Saldaña, quien expresó: "Celebramos con entusiasmo haber recibido dos grandes candidaturas del continente interesadas en albergar la máxima fiesta del deporte panamericano en 2031.
Somos periodismo.
Y con esa noticia de deportes, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con la directora y actriz Patricia Castillo sobre el monólogo Subterráneos, a presentarse en el marco del Festival de Creación Actoral Ludwig Pineda. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12 y 31 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
En el estado Falcón existen lugares que han adquirido significado histórico y por ello han sido considerados como patrimonio cultural. Entre ellos está la Ruta Heroica de José Leonardo Chirino.
Aunque no soy un experto en esto de componer, yo cumplo con mi deber porque siempre estoy dispuesto.
Esta ruta heroica es una iniciativa nacida en el año 1995 para rendir tributo a la memoria del sambo José Leonardo Chirino.
José Leonardo fue sudor de negro y cacao, cuando batí el melao para echar al español, que después se volvió gringo y aquí lo tenemos hoy.
La ruta tiene 16 estaciones, iniciando en Macanillas, ya que este es el lugar donde se ubicaba la hacienda desde donde se gestó el alzamiento de José Leonardo. Continúa la ruta heroica en El Hondo de Uria, entrada al Camino de los Españoles que lleva a Cabure. Sigue por la Cumbre de Uria y la Cueva Morana, a orillas de la carretera que viene de Curimagua. Posteriormente atraviesa el pueblo La Chapa y la entrada del pueblo Santa María, donde José Leonardo Chirino buscó refuerzos el día del alzamiento. Surca la entrada de Macuquita, que es la primera población afrodescendiente de Falcón. Pasa por el Camino de los Morenos Libres, Arenales, La Negrita y por La Toma, la cual hoy en día es conocida como Plaza José Leonardo Chirino. Finalmente llega a Canjarao, donde se produjo la batalla entre milicianos blancos y los insurgentes el día 10 de mayo de 1795.
Anima de San Benito, líbrame de la culebra, que del mantuano me libro yo. Si la culebra es la misma, ¿quién es el mantuano hoy?
Pasear por esta ruta heroica es revivir la historia grande que tuvimos para ayudarnos a construir el futuro grande que merecemos. Conocimos la Ruta Heroica de José Leonardo Chirino, patrimonio cultural del estado Falcón, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad. Ciudad.
Somos Alba Ciudad.
Descubre las actividades y hazañas del gobierno bolivariano en Logros de la Patria, el espacio de entrevistas donde participa el pueblo, con el periodista y diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Sierra. Todos los lunes a las 2 de la tarde, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Oxitocina, hormona del amor.
Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. Conéctate.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La capacidad es cuando las personas buscan mejorar cada vez más sus habilidades y talentos para lograr el éxito en sus vidas. Tener capacidad en las áreas que nos gustan y en las actividades que amamos hacer es ideal para vivir felices y más tranquilos.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Las 12 y 37 minutos.
En el corazón de Caracas, sintonizo Alba Ciudad. Mi compañía saga, suena la música, llena de alegría y color. 96.3, mi emisora de amor. Las calles se llenan de ritmo y sabor. Al compás del merengue, todos bailando sin parar. La radio nos conecta, nos une con pasión. Escucha Alba Ciudad, siente la vibración. Enciende la radio, siente la energía en el aire. 96.3, la frecuencia a disfrutar. Alba Ciudad nos envuelve con su música celestial. Ven y únete a la fiesta.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Entrevista con...
Y cuando son las 12:38 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este lunes me acompaña la directora y actriz Patricia Castillo para conversar sobre el monólogo Subterráneos a presentarse en el marco del Festival de Creación Actoral Ludwig Pineda. Bienvenida, Patricia, a estos espacios de Noticiero Cultural Día.
Hola, Oriana, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer estar acá con ustedes.
Un placer para nosotros tenerte aquí, Patricia. Ahora, para comenzar nuestra conversación sobre este monólogo, para quienes nos escuchan, ¿de qué va Subterráneos?
Bueno, Subterráneos es un monólogo breve de aproximadamente unos 45 minutos que relata un crimen policial. Básicamente va de una mujer que va a la comisaría a buscar a su hermano porque le dijeron que se lo habían llamado acusado de algo. No doy tantos detalles porque exacto, quiero que en el monólogo pues vayan a verlo y descubran todos los detalles, pero básicamente de eso va.
¿Y cómo surgió la idea de escribir un monólogo sobre todo sobre esta situación tan particular?
Sí, bueno, este monólogo tiene un proceso desde hace como 10 años que comencé cuando yo estaba estudiando en el Centro de Creación Artística TET. Ahí escribí una primera parte, luego en la universidad la segunda, y ahora para esta edición que todos van a conocer, que yo creo que ya es la definitiva, escribí la tercera y logré, bueno, que tuviera todo completo. Y surgió en ese momento de una tarea en la que había que escribir un texto de 3 minutos. Okay. A mí me gusta escribir mucho y a través de una noticia que vi de Ecuador, en el que a un muchacho se lo llevaban preso porque había intentado asesinar a una mujer, pero él mismo había llamado a la policía y él mismo había llamado a la ambulancia. O sea, como okay. que había sido un accidente el tema de la violencia contra esta mujer. O sea, él sí quería entrar a robar, pero no agredirla. Okay. Y bueno, por algo que salió mal en el robo, él termina hiriéndola y... pues él mismo, como era muy joven, se da cuenta de lo que hizo y él mismo se entrega. O sea, prácticamente él mismo llama a la policía y llama a la ambulancia. Y bueno, ese caso me llamó mucho la atención y dije, bueno, ¿por qué no escribimos sobre esto? ¿Qué pasa con los familiares de esta persona? ¿Y qué pasa que él dice que él no quería agredirla? O sea, encontré ahí como unas incógnitas humanas muy interesantes para hablar de nuestra sociedad latinoamericana, sobre todo porque el monólogo se enfoca en eso. Para hablar del sistema judicial, o sea, encontré una excusa para hablar del sistema judicial, de la corrupción, de quién es realmente la víctima a veces y quién es el victimario.
Claro, porque pareciera que esta persona que iba a hacer el robo lo hacía para algo específico, quizás por una situación personal y no porque fuese un ladrón en potencia.
Sí, claro, hablamos de personajes que están en una situación vulnerable muy, muy grave, en que están llevados por el hambre, por la soledad, por el dolor, por el sufrimiento, viven en las calles, o sea, y son muy jóvenes. Entonces, claro, uno no usa eso para justificarlo, por supuesto claro, que claro. no, pero sí me gusta pensar que este monólogo es para que echemos una mirada completa a lo que está pasando y no solo al agredido.
Así es. Y entonces en este monólogo, porque no hay actores hombres en este monólogo, no. Entonces tu personaje tiene un rol de narradora o familia o... Okay.
Bueno, voy a hablar solo un poquito de esto porque es algo muy importante ustedes tienen que ir a descubrir. Pero el monólogo se divide en tres partes y tiene tres personajes. Cada parte por un personaje. Primero es la hermana del chico que se llevó la policía. La segunda parte es el policía que está interrogando al chico. Y la tercera parte... esa es suspenso.
Esa es la conclusión, entonces.
Exacto. Pero sí, tiene tres personajes realmente. Es un monólogo escrito para ser interpretado por una actriz, pero tiene tres personajes.
Qué maravilloso. Mucho, mucho trabajo actoral por ahí, que en un momento hablaremos de ello. ¿Cómo ha sido entonces, por lo menos luego de tener este texto, que ya parece ser el definitivo, desde que lo estrenaste el año pasado hasta este año? ¿Cómo ha cambiado la perspectiva? ¿Han habido cambios en la historia?
Sí, de hecho, desde la primera vez que lo escribí hasta que lo retomé en la universidad, y luego el tercer punto, que fue en enero del año pasado justamente, que lo retomé para el Mujeres Creadoras, ha tenido muchos cambios, pero la base es la misma. Sobre todo, el inicio es el mismo. Que además, ¿por qué es el mismo? Porque trabajé mucho, o sea, ese inicio pasó por muchos cambios, muchas revisiones, y por eso yo creo que realmente quedó bastante sólido. En cambio, la segunda y tercera parte sí las he ido cambiando mucho más. En la universidad trabajé otras cosas, y ahorita el cambio más importante es que se ha vuelto un poco más naturalista. Okay. En cambio, en la universidad, esa segunda parte la trabajamos con teatro físico, el esperpento de Valle Inclán, o sea, había como demasiadas cosas porque las teníamos que trabajar en esa materia. Y bueno, yo retomé eso, pero como interior, o sea, es más interno. Y ahora esto que tienes, que la historia, para que pueda ser fácil de comprender para todos, trabaja eso interno para que lo demás pues sea como más fluido y es más natural. Digamos que tienes como que tener el oído o la vista muy crítica para entender los códigos que están ahí, como cotidianos pareciera, pero en realidad están queriendo hablar mucho más allá de lo que pareciera que dicen.
Claro, y en estas cosas que quizás sí mantuviste en el montaje, ¿cómo ayuda ese código en particular desde lo estético o teatral para contar la historia?
Sí, yo creo que esto ayuda muchísimo para ponerse en la posición de los personajes. Es más cercano. Okay. O quizás de ellos mismos, del mismo espectador o de alguien que conocen. O bueno, ya este monólogo se presentó, esta es la segunda temporada porque el año pasado tuvimos una presentación en diciembre de dos funciones cortas, pero las personas que lo vieron podían, cada uno, o sea, fue impresionante como en una función todo el mundo estaba de parte de la víctima, vamos a decirlo, y en la siguiente función estaban de parte un poco del policía, ¿no? Que en este caso sí se podría creer que es como el antagonista. Entonces lo que me gustaba era que al final de la obra, como es breve, nos quedábamos un rato hablando y todo el mundo, o sea, esto detonaba un montón de anécdotas sobre veces que se han encontrado con policías, sobre familiares que se los han llevado presos, sobre robos o primos que tienen que roban, o sea, todo empieza a generar todo un universo nuestro del cual creo que tenemos que hablar para hacernos la verdadera pregunta, porque hay un momento en que la gente se decía, oye, el Sim se metió a robar, pero mira lo que le pasó, y el otro no, pero es que el policía estaba haciendo su trabajo. O sea, empiezan esos debates que yo creo que son necesarios como sociedad para poder avanzar.
Además, como lo mencionabas al principio, es un tema regional, es un tema latinoamericano.
Sí, yo me enfoco
y
ahí.
Y es importante lanzar una luz en eso porque es algo que sigue pasando.
Sí, totalmente. Me imagino que hay otras sociedades, aparte de la latinoamericana, que hay un sistema judicial que hay que hacer una revisión. Pero somos de Latinoamérica y sabemos que desde siempre hay como una especie de virus, que no lo digo yo, lo está escrito. Y hago aprovecho para hacer referencia a Eduardo Galeano, que también hay muchas de sus teorías en este texto, y donde él hacía una mirada justamente al más marginado, al menospreciado, y como si no ponemos un ojo en esa población, después eso se nos va a devolver de alguna manera, ¿no? Estamos marginando, pero luego estas personas buscan subir y suceden estas cosas.
Claro, porque es la única vía que consiguen, claro, a la fuerza, porque ven que el sistema no los ayuda.
Correcto, por decirlo así. Sí.
Bueno, y con este abreboca sobre la historia de Subterráneos, vamos a refrescar un poco el espacio con música y ya volvemos con más de su noticiero Cultura al Día.
Se vende un país portátil con su autoestima en el suelo, con un enorme complejo que lo hace antiguo. Nacional. Es un lugar sin memoria, donde ya nada sorprende, ni ver crimen indultado, o a un charlatán presidente. Se vende un país portátil, se ofrece un país portátil, se alquila un país portátil. Se empeña un país portátil. Barato país portátil, con héroes falsificados, ideales hipotecados y total mediocridad. Oferta un país portátil, domesticado en el por años la ausencia de honestidad. Se vende un país portátil que castiga al que es honrado, y a un pueblo autocondenado por no aceptar la verdad. Se vende un país portátil, se ofrece en partes o entero, se alquila un país portátil, se empeña un país portátil.
Entrevista con.
Y ya estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día, luego de esta pieza que nos alegra el espacio hoy, País Portátil, de Rubén Blades. Estamos al lunes 3 de febrero con nuestra primera entrevista del mes, Patricia Castillo, directora, dramaturga y actriz del monólogo Subterráneos. Patricia, nos quedamos hablando sobre cómo está lo que plantea el monólogo es una situación regional, pero ahora hablando más un poco sobre el montaje y sobre el actoral, ¿cómo ha sido este proceso de actuar algo que escribes y dirigirte a ti misma? Porque es como que bueno, demasiadas personalidades juntas.
No lo recomiendo. Comencemos por ahí. No, mentira. Es dificilísimo. No estoy diciendo que lo domino del todo. Es la segunda vez que lo hago. Pero esto es más difícil porque escribí, dirigí y actúo. Y en la, la primera vez que lo hice también. Pero era una obra con más personajes y digamos que siempre claro, vas a poder como tener ese apoyo. En cambio, acá es un monólogo que lo que me ha salvado, digamos, lo que ha hecho que el trabajo pueda salir adelante teniéndome a mí a la cabeza de todo, es justamente ese proceso de años que he ido trabajando, que he ido analizando y que cuando lo retomo tengo claro y tengo cuadernos de anotaciones, porque la primera vez este pequeño fragmento fue dirigido por un director del TED, okay, Héctor Castro, que está en Colombia, amigo, te quiero.
Saludos.
y hicimos mucha investigación, muchos cambios y todas esas anotaciones, o sea, siempre he partido de ellas para retomar este texto, y luego cuando pasé por la universidad que tuve correcciones de los profesores, también tenía un registro de eso, y cuando lo retomo esta vez, ok, analizo todo eso, veo que todavía resuena conmigo, pero eso me ayudó mucho para partir. Ahora, Yuma, mi maestro, yo antes le decía esto, que esto era un unipersonal y no un monólogo, porque el unipersonal requiere que tú hagas todo. La cosa es que luego, aunque yo esté a la cabeza de, digamos, los tres aspectos más importantes, necesitaba igual un apoyo en algo, por ejemplo, en quién iba a hacer las luces, o sea, no podía poner los videos, o sí podía, pero en este monólogo no lo permite el formato de la historia como se está contando. Entonces, bueno, pasé de unipersonal a monólogo justamente porque terminé requiriendo al menos de una persona que hace todo lo demás que yo no puedo hacer. O sea, es el asistente, súper asistente general, y yo asumo toda la parte artística porque también estoy haciendo la producción, la producción general. Entonces, nada, ha sido enriquecedor porque todas las áreas se conectan de alguna manera. Claro. Obviamente cuando me dirijo y estoy actuando puedo entender mejor el código de lo que quiero, intentar reflejarlo y luego se lo muestro al asistente y aunque él dice, no, está buenísimo, no, ya va, dime si aquí estoy logrando esto porque realmente como directora claro, es lo que quiero y no sé, como no me estoy viendo, si como actriz lo estoy logrando. Pasé también por el proceso de grabarme yo sola y verme y Dios mío, ¿qué es esto tan horrible? De aquí esto está muy rápido, claro. Eso sí me ayudó mucho para ver dónde estaba hablando muy rápido. También a mi mejor amiga que le pedí que viera un ensayo en un momento, quien hace el vestuario de este montaje. Y ella ya conocía el montaje, entonces pudo como, oye, yo recuerdo que aquí esto era más lento. Es como empezar a recordar y a transitar los pasos ya creados para alcanzar un resultado mejor. Porque como ya está más digerido, puedes crear a partir de ahí. Ha sido muy difícil, pero ya hay un momento en que todas las cosas se van enlazando y creo que funciona bien, al menos por ahora. Igual requiere su tiempo.
Claro, claro. Y además que es muy difícil para uno como actor registrar físicamente lo que funcionaba o no y que inevitablemente necesitas un ojo aparte que no tenga sí, nada que ver contigo para no caer en subjetividades y creer que algo funciona cuando desde afuera se lee completamente diferente.
Sí.
Uno no puede nunca medir cómo lo va a medir el público.
Uh-huh.
Pero es un proceso de como apartar sí, el ego también para ver qué funciona.
Sí, honestamente sí. Y también pasa algo que los personajes, lo bueno, o sea, repito, lo que me salvó en este proceso de poder hacer todo es que ya es un proceso que viene, exacto, ya lo dije, desde hace 10 años, que me di cuenta en estos días que había empezado 10 wow, años desde que lo escribí la primera parte. Entonces, claro, no va a ser lo mismo jamás comenzar algo desde cero ahora cuando tengo como tanto lleno aquí en el cerebro y en el cuerpo, en anotaciones, y que más bien me ha permitido que ahora al yo retomar el texto pueda, ok, esto ya no funciona, esto lo leo y esto ya no va conmigo, esto ya no claro, funciona, esto he crecido, he madurado también, o sea, ya no soy la misma niña claro, en ese momento, tenía 17 años en ese momento, 18, y ya tengo 27, o sea, cuando lo escribí había un tipo de madurez y ahora hay otra, y eso ha hecho que los personajes también crezcan. Me he sentado a reescribirlos como ya al conocerlos tanto, como ok, ahora tú vas a decir esto y probarlo, ahí sí, exacto, también. Mira, agregué este chiste, ¿qué tal va? Si se comprende, ay, aquí no entendí, esta parte no estaba muy detallada antes, lo doy a entender para el espectador o no es necesario, empezar a hacerme esas preguntas para la reescritura.
Bueno, y aquí también damos en primicia que este monólogo va para el Festival de Creación Actoral Ludwig Pineda.
Sí.
Entonces, en este caso, hablando de creación actoral, que es el centro de este festival, el actor como núcleo del hecho escénico, ¿qué bondades ofrece este formato de monólogo para un actor, sobre todo una experiencia como esta, que estás en todos los roles casi?
Sí, hay un enriquecimiento muy grande como intérprete, que de hecho tengo un conversatorio el día de mañana en la sala Horacio Peterson de la UNEDAT sobre esto, sobre el intérprete autónomo. Le puse así porque lo que me ha permitido este trabajo hacerlo todo es poder yo sostener mi espectáculo de verdad. Vivimos en un país muy complicado, con muchos cambios, con muchas cosas, y el arte, bueno, por supuesto, también tiene ahí como esa pata coja, y hay una gente que cree que ya no se pueden hacer ciertas cosas aquí, que yo necesito siempre de una mega producción, de una gran potencia para yo hacer un espectáculo. Tengo amigos que dicen, no, yo ya no estoy actuando, yo ya no estoy produciendo, yo no estoy escribiendo, yo no hago nada porque no me llaman, porque no. Y yo me di cuenta, si yo me quedo con esa actitud, no voy a hacer nada. Entonces, el intérprete autónomo que invita a que tú seas responsable de tu arte y te sostengas, tengas sostenibilidad en ti, y que eso mismo luego tú lo puedas mover. Yo tengo, y decidí también que este iba a ser una obra de una sola persona, justamente porque ya tengo espectáculos de 2, de 3, de 8, de 10, de 12. Y dije, me hace falta algo que pueda sostener yo, que requiera de mí, o sea, que si no se ensayó es porque es mi culpa, porque yo no llegué a ensayar, que si tal cosa, o sea, que dependa completamente de mí y que me permita evaluar realmente cuánto vale mi arte y hasta dónde lo puedo llevar. Y creo que eso es algo enriquecedor para cualquier persona de cualquier ámbito, y que creo que el intérprete autónomo, si sigue estos pasos, obviamente hay un proceso de años que sí vas a requerir en un momento contar quizás con más personas, pero que tú vayas todo con el objetivo de, ok, esto lo sostengo yo y lo ejecuto yo, y yo soy mi arte.
Claro que sí. Además que está muy bien, porque hay muchos artistas que, claro, es incómodo tener que concentrarte en algo más que tu arte, pero uno tiene que crear sus oportunidades.
Sí, gracias.
Y ser autónomo en ese aspecto, porque aquí y en Hollywood no siempre te están llamando, a quien sea. Uh-huh. Entonces, mostrar también desde las posibilidades que tienes de crear, mostrar lo que puedes hacer también es una ventaja, que la gente te empieza a ver de otra manera.
Claro, y dijiste algo muy importante, mostrar lo que puedes hacer. Había un director que me decía mucho, o sea, si ustedes quieren, no, es que no me llaman, bueno, pero muéstrate. No, pero es que hago, si no me llaman, bueno, organízate, haz algo, invita a gente y que te vean, porque también hay gente que dice, no, es que nunca me llaman porque a nadie le gusta, no, pero es que no saben quién eres. Exacto. O no saben cómo actúas, y también pasa mucho eso, claro. Que el director también tiene una tarea muy importante, que es elegir un buen casting. Y si él no te conoce, no sabe lo que te ofreces, lo siento, pero puede que no se arriesgue, al menos que haya algo que vea. En el cine eso pasa un poco más, porque físicamente es como, ay, claro, esta persona me da esto, pero en el teatro no. O sea, si yo no sé, si tú puedes dar el personaje, me quedo con los de siempre. Tú tienes que mostrarte, y eso, de eso hablo, de la responsabilidad de empezar a crear las oportunidades para uno mismo, que es lo que tú hablas.
Claro que sí. Bueno, ya para ir cerrando nuestra conversación, cuéntanos dónde se va a presentar este monólogo de Subterráneos y cuáles son las fechas que vienen, porque hay otras sorpresas aparte de este festival.
Sí, bueno, esto se va a estar presentando a partir de este 8 de febrero, sábado 8, domingo 9, y el siguiente fin de semana, uh-huh, que creo que es 15 y 16, ¿sí?, de febrero, a las 5 de la tarde, en el Teatro Luis Peraza de los Chagoramos, sede del del Centro de Creación Artística TED, casa del maestro Ludwig Pineda, en paz descanse, amigo muy, muy querido, y que sé que le hubiese encantado ver este trabajo.
Así es, así que pueden ir adquiriendo sus entradas a través de @centroted o @festludvipineda para que no se pierdan Subterráneos. Patricia, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en Noticiero Cultura al Día, y bueno, muchísimo éxito en el reestreno de este monólogo.
Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un honor compartir, y bueno, espero nos veamos allá en Subterráneos.
Gracias. Y con esta entrevista a Patricia Castillo, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Relu Cardoso, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.